Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la clase número 7 del curso Matrimonial y Familiar, Mi Casa y Yo. Y como siempre les invito a que todo esto que aprendamos, no nada más lo busquemos aplicar en el ámbito matrimonial, sino también para aquellos que tenemos hijos, en el ámbito paternal, en el ámbito familiar, en las relaciones cercanas a nosotros o importantes en nuestra vida. Todo esto que vamos a aprender nos va a ser útil en muchos aspectos. El día de hoy, como ven, el título de la clase se llama Conversar para reducir el estrés. Conversar para reducir el estrés. O, definiéndolo un poco más preciso, ¿cómo conversar para reducir el estrés? ¿Y por qué más bien es cómo conversar? Porque tenemos muchas deficiencias en cómo nos comunicamos. Por lo general, cuando se toca el tema de la comunicación, se piensa en que hay un emisor, un receptor y un mensaje, y como que si no hay interferencia en la señal, así como antena o de Wi-Fi, como que entonces debe de fluir perfectamente. Pero no suele darse esto así tan simple en las conversaciones humanas, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que nos impiden llegar a una buena comunicación. Pero el objetivo de esta clase no es cómo comunicarnos propiamente mejor, porque hay muchas maneras. Hay muchos libros que nos hablan de cómo comunicarnos. O sea, yo creo que hay una infinidad de artículos y de libros y de revistas sobre la comunicación humana y sobre la comunicación en las parejas. Entonces, yo quiero hoy que nos basemos en algo que podríamos llamar es, ¿cómo les diré? Como una parte medular dentro de todos los matrimonios. Y es algo tan común, tan simple, tan cotidiano, tan trivial, que lo hemos desvalorado y que no nos hemos dado cuenta que en eso está una gran herramienta para mejorar todos los días nuestro matrimonio. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, fíjense, hay algo que a los terapeutas los puede deprimir mucho, a los terapeutas matrimoniales, que les puede siempre ser una cuestión de un dolor constante de cabeza. Y eso se le llama las recaídas que tienen las parejas. Salen de terapia emocionadísimos, ya renovaron votos, otra vez volvieron a tomar confianza, ya salieron más enamorados que cuando se conocieron, que el día de la boda, salieron fortalecidos, pero pasa eventualmente un poco de tiempo y otra vez vienen las recaídas. Entonces una de las preguntas era, bueno, ¿por qué vienen estas recaídas? Y yo creo que a todos o nos ha pasado o hemos conocido parejas, entran en una crisis, ¿no? Salen de ahí y aparentemente ya mejor, le echaron más ganas, están arriba y otra vez vuelven a caer. Y las recaídas es algo que nos va a afectar efectivamente en nuestra relación cada vez más, porque cada vez que recaemos solemos pensar que va a ser más difícil y que es más difícil. No sé si sea exactamente así, no puedo decir que sea así, pero me imagino que es un poco con el tema de las adicciones, ¿no? Que una persona se levanta y dice, ya lo dejé, y cuando recae es así como un golpe moral, es como un desánimo emocional muy fuerte, de decir, bueno, pues es que si ya estaba arriba, ¿por qué otra vez volví a caer? ¿Qué es lo que me hace caer? Y las estadísticas y las investigaciones han llegado a concluir que gran parte de las recaídas es porque no sabemos el cómo conversar. Uno, punto número uno. Y punto número dos, porque no sabemos manejar como pareja el estrés. Entonces, todos a lo largo del día, acumulamos cierta cantidad de estrés. Es imposible decir que una persona no se estresa. No existe absolutamente nadie. Aún los que tengan aparentemente la vida resuelta también se estresan y también tienen conflictos y también se divorcian o no. Los que aparentemente pudieran tener más ventaja en cuanto a que, bueno, pues no hay estrés económico, no hay un problema económico, no hay problemas de salud, no hay problema tal. Aún así terminan teniendo problemas, divorciados y terminan mal. Se vuelven a casar y aparentemente vuelven a caer otra vez en la misma situación. Entonces, ¿por qué se da esto? Así que vamos a tratar hoy, primero de explicar esta parte y después ver la conversación como la mejor herramienta para poder lidiar esto, para no tener recaídas, para aliviar el estrés que acumulamos todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, ya hemos aprendido que hablar el lenguaje de amor de nuestro cónyuge nos va a facilitar hacer sentir amada a nuestra pareja. Eso es algo muy importante. Hemos visto en estas clases, y esto es parte de esta sección, el fortalecer nuestra amistad. La amistad es la base de una buena relación matrimonial. Por lo general, las relaciones en las que no hay una buena amistad o se ha perdido la amistad, prácticamente termina en un divorcio o solamente es un matrimonio pues que están viviendo en el mismo techo, pero están totalmente desconectados. Eso es comprobable. Entonces, los ejercicios que hemos hecho de mapas de amor, de cariño y admiración, de prioridades, de todo esto, tienen que ver con esta base. O sea, que digamos que todavía no llegamos a la parte más fuerte de todo el curso. Porque esta es la parte más importante en este sentido para mí, que si tenemos una buena amistad, ya es más fácil poder llegar a resolver cualquier otra situación. Entonces, hoy vamos a ver parte de cómo resolver esto y cómo utilizar, como les digo, no solamente la conversación, sino crecer en nuestra amistad con nuestro cónyuge. Dice, hay otras formas de mejorar nuestra comunicación de amor con nuestra pareja y al mismo tiempo poder sobrellevar esto, que es el estrés, que es la tensión cotidiana, que suele afectar directamente a todas las relaciones. Y bueno, les pongo aquí como el chiste, dice estas dos mujeres que están en la imagen, ¿no? Le pregunta a una, ¿y como pareja hay buena comunicación? Y que dice, bueno, dice, pues los dos tenemos celular, ¿no? Podría ser, no hay muchos casos así, en que sí hay comunicación, pero realmente, ¿a qué se reduce esa comunicación? Pues pásame la sal, o ya llegué, no, a veces ni el buenos días, ¿eh? Hay muchos casos en que uno se levanta y pues, ni siquiera el buenos días. Ya déjate tú hablar de otras cosas más profundas. Y les digo, esto no es nada más de unos, es en la mayoría de los casos, es que no profundizamos en la plática con nuestra pareja. Entonces les decía, una actividad que puede ser tan común como el dialogar, el platicar todos los días, se puede convertir, por un lado, en una parte que edifique nuestra relación o que la destruya, ¿sí? Como este chiste, ¿no? No sé a cuántos les ha pasado esto. Dice, aparentemente he dicho algo que te ha molestado, ¿no? Y aquí la mujer le puso una cerca de púas en medio de la cama, como diciendo, ah, caray, pues algo pasó que de repente ya se convirtieron en enemigos, ¿sí? Y pues no sé cuántos de ustedes de aquí platican con su pareja para comentar el día. ¿La mayoría? ¿Suelen hacerlo? ¿O sea, es algo que es parte de, digamos, de su rutina? ¿Es parte de su vida? A lo mejor ustedes trabajan juntos, no necesitan, digamos, que actualizar esa parte. Pero en la mayoría de los casos que los esposos trabajan separados o no se ven, pues vamos a decir, la mayor parte del día, digamos que sí es necesario. Pero aún así, a veces, ¿cuándo suelen tener estas pláticas? A ver, los que están más tiempo, digamos, separados, ¿en qué momento suele darse esta plática? ¿En el desayuno o en la noche? ¿Y de este lado? Cuando hacen alguna diligencia o en la cena, tal vez al final del día. Lo más común es que las parejas suelen tener esta charla al final del día. Porque por lo general, a lo mejor en ciudades grandes, pues el esposo se va a trabajar en la mañana o tal vez también ella. Y entonces para que se vuelvan a ver entre el día es difícil comer juntos o es difícil el poderse ver en algún punto. Solamente es hasta el final del día, es de bueno, a ver cómo te fue, qué pasó, qué sucedió. Generalmente es así. Y les decía, esta charla es la que suele derivar, aunque ustedes no lo crean, y a mí me sorprendió esto porque como que no lo tomamos muy en cuenta. Y es, esta charla suele derivar en muchos conflictos y problemas. O sea, mucha raíz de los problemas matrimoniales surgen o brotan a partir de ese tipo de charlas. No sé si a mí me ha llegado muchas personas a platicar que de pronto te dicen, pues estábamos platicando así súper normal y de repente se puso como loco, ¿no? Solo porque le dije tal cosa o le hice tal comentario y no, ya se puso histérica, o sea, de plano, si se salió de la casa o se fue o me gritó, o sea, como que, ¿pero por qué? Hace como que la otra persona queda sorprendida de, ¿y por qué la reacción? ¿Por qué sucedió tal cosa? O es que me dijo, pues entonces yo también le dije, y entonces todo empieza a derivar de algo que no tendría que ser, es algo X, algo normal, por digamos así, algo que parecía simple. Entonces, muchas peleas inician con una charla común y corriente o un simple comentario y todo se va dando así. Entonces, ¿por qué se da en parte eso? Porque a lo largo del día vamos acumulando un estrés. Pues por los clientes, que por si las ventas, que por si los niños, que por si la casa, que porque o sea, N cantidad de cosas por lo que vamos acumulando estrés, estrés, estrés. Entonces, ¿en qué momento podemos sacar ese estrés? Yo les preguntaría a ustedes, ¿de qué manera hoy por hoy sacan el estrés? Por ejemplo, a ver, Ceci, ¿de qué manera tú cuando te sientes estresada o el estrés del día, algún día difícil, cómo sueles desahogarte o cómo sueles sacar ese estrés? Hay personas que liberan el estrés a través del ejercicio. Ya sé que se van a romper ahí paredes o caras. Bueno, tampoco no, ¿verdad? No, hay gente que justamente ese estrés lo saca a través de violencia. Digo, pues, está peleando en la calle, ya le tocó el claxon a alguien. O sea, muchas de las situaciones que vemos de gente que se pelea en las calles o que se está gritoneando, mujeres que están peleando en el súper, ya con el cajero, con el cerillo, con el todo mundo, es porque está estresada. Está estresada esa persona. Llegaron a ese máximo, no saben cómo alivianar eso. Hay personas que aún estando en casa, amas de casas, eso puede llegar a ser muy estresante. Ajá, porque no salen, porque las cosas no salen como las esperas, porque no alcanza para hacer la comida, porque ya se descompuso algo y entonces, ¿qué vas a hacer? Hay N cantidad de cosas que nos estresan. Ahora, ¿qué sucede por lo general si no sacamos el estrés, ya sea en el mismo trabajo o en el ejercicio o en la oración o cuando me acuesto? Lo tengo que sacar. Y por lo general, lo saco con mi pareja. Eso es lo más común. Ahora, no llego y le digo, mujer, estoy estresada, a ver, me voy a desquitar contigo. O sea, no es de esa manera. Es evidente que nadie hace eso. Es evidente que, vengo estresado, ¿no? A veces es muy perceptible que la persona está molesta o que está estresada o que está enojada. Pero la mayoría de las veces vamos a pensar en una situación normal. Es que no. Sin embargo, hay estrés. Como dices, de pronto te tocas y dices, ay, sí, yo tengo nudos. A mí me llega a pasar que de repente me toca así la espalda o me sobo aquí los hombros. Y dice, oye, aquí tienes un nudo, aquí tienes una bola o así. Y pues ya empiezas a decir, oye, sí es cierto, sí, a lo mejor te das cuenta que sí es cierto, es estrés acumulado. Fíjense, en México, les doy una estadística, fíjense, dice que México es el país con el más alto índice de estrés en el mundo. No hay un país que se estrese más que México en el mundo, según la Organización Mundial de Salud. México es el país número uno en estrés, en índice de estrés. Dice, México es el país con más alto índice de estrés y de los 75,000 infartos que se registran al año, el 25% está asociado a enfermedades derivadas del cansancio y la presión del trabajo. O sea que no es un juego, no es algo que puedes pensar que no es tan importante. Esto es algo así impactante. Y además esto tiene algunos años. Este dato quiere decir que seguramente estamos peor. El 25% de los 75,000 infartos están derivados a esto, a presión del trabajo, al cansancio, a todo esto. Entonces es algo real. Entonces es importante saber cómo manejarlo, porque no todos podemos ir al gimnasio, no todos podemos ir al box, o no todos podemos estarnos peleando en la calle, o no todos tenemos a lo mejor el trabajo que, bueno, pues no tengo que lidiar con clientes, o no tengo que estresarme de esta manera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Yo creo que la Biblia nos da toda la solución, todas las respuestas. Ok, sí, por supuesto que a través de la oración, Dios es nuestra ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, por supuesto. Pero, finalmente, es cierto, Dios está ahí. Y oramos, pero como decía hace ratito Ceci, muchas veces oro y no sale del todo las cosas. ¿Qué dijo Dios que le haría a Adán, específicamente, el primer hombre? Le dijo, te haré una ayuda idónea. Ahora, ¿será esto exclusivo solamente del papel femenino? ¿Será que el hombre no tendrá que ser ayuda idónea de la mujer? ¿O no debería de serlo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no es algo exclusivo de la mujer cuando Dios dice le haré ayuda idónea. Está hablando porque Adán está reconociendo una necesidad, una situación que solo él no va a poder llevar. Personalmente yo creo que Adán lo hubiera regado en el huerto del Edén aún estando solo. Dios sabía que eso iba a terminar mal. Le dio a Eva justamente como ayuda para sobrellevar las cosas que él no iba a poder llevar, que él no iba a poder manejar, que él no iba a poder hacer. Pero yo creo que inequívocamente si Eva fue formada de Adán, tienen esa misma esencia y tienen esa misma situación en la que se pueden ayudar mutuamente. Hemos visto a lo largo de otras clases, por ejemplo, que el libro de Cantares habla mucho acerca de la pareja como una amiga, ¿se acuerdan? En términos de amistad. Y la Biblia nos habla en ese enfoque, en la relación matrimonial o de pareja, mejores son dos que uno, ¿se acuerdan? Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ay del que está solo porque no tendrá quien lo levante. ¿Se acuerdan todos esos pasajes? Habla de una situación como de sociedad, como de ayuda, de tú te caes y yo te levanto, yo estoy ahí contigo, yo voy a ayudarte, yo voy a caminar junto a ti, y parte de la vida es eso. Mucho del abandono emocional que está en el matrimonio es cuando tú sientes que tu pareja te da la espalda, cuando sientes que efectivamente estás solamente solo, que estás caminando solo en los problemas. Porque ¿quién más nos va a ayudar si no es nuestra propia pareja? ¿Quién más queremos ayudar si no es nuestra propia, nuestro propio cónyuge? ¿No creen? Si es la persona más cercana a nosotros, es la persona que por ende, con mayor responsabilidad y necesidad, tendríamos que estar ayudando y apoyando. No podríamos pensar en que la ayuda vendrá, bueno, ok, pues que Dios mande un ángel y que me ayude a pagar las deudas, o que me ayude a encontrar una solución, o que me abrace, o me apapache, o me diga, etcétera. Eso no se da. Sin embargo, vuelvo al tema para enfocarme aquí, es, no hemos aprendido a usar esta herramienta, que es la conversación, y que estadísticamente, y que las investigaciones comprueban, que es una de las maneras más eficientes para reducir el estrés en nuestra vida. Y yo creo que Dios lo diseñó así. Por eso es tan sano el matrimonio. Por eso es tan bueno el que se casen. Por eso en el judaísmo se considera, se dice este dicho, que aquel que no está casado es medio hombre, ¿no? O sea, que no está completo. Y en muchos sentidos es muy cierto, no estás completo. O sea, es cierto, comenta Ceci que bueno, en su iglesia ella escuchó que la ayuda idónea es específicamente la mujer, porque así tal cual está escrito. Pero como te digo, yo creo que esto no es exclusivo. Ahora, hay diferentes roles, hay diferentes responsabilidades, evidentemente no quiere decir que son iguales, pero esto tampoco significa que el hombre no pueda ayudar y apoyar, porque la situación hoy actual de la mujer es que es prácticamente todas las mujeres trabajan. Entonces, el nivel de estrés que puede tener una mujer es, en muchas ocasiones, más alto que el que tiene un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Exactamente. Porque es el trabajo afuera más el trabajo, digamos, adentro. Y carga una responsabilidad moral más grande sobre la parte, muchas veces, de la educación de los hijos. Entonces, el estrés puede ser incluso más alto. Entonces, el que el hombre no le apoye es catastrófico en un matrimonio así. Es sumamente fuerte. ¿Y qué mujer, o sea, bueno, ahora sí que las mujeres que están aquí, que mejor nos digan, qué mujer no necesita ayuda, qué mujer no necesita apoyo de parte de su marido? Que diga, no, yo sí me estreso, pero yo creo que sola puedo. Nadie diría eso. O sea, casi, casi diría, pues entonces, ¿para qué te quiero? ¿No? Casi, ¿para qué estás aquí? Si no me vas a ayudar... No estorbes, no estorbes, pero por supuesto que es parte de eso. Entonces vamos a aprender a conversar para reducir la tensión, y esto va a ser, como les digo, crucial en nuestra relación matrimonial. Les digo, es algo tan simple que las parejas sabias lo han aprendido a usar, y esto allá en el camino para muchas crisis, para muchas situaciones. Pero muchas parejas que tienen altibajos, esto es lo que termina por derrumbar un matrimonio. El no llevar una conversación sana, porque no sabemos hacerlo. Entonces vamos a aprender esto el día de hoy. Dice, la conversación como terapia, justamente, se puede convertir a este nivel. Y no es que ya nos hagamos psicólogos, porque tampoco se trata de eso, de ver, te voy a psicoanalizar y sí me doy cuenta que eres medio piromaníaco y que eres medio maníaco depresivo y todo. Pues no se trata de eso, ¿sí? Como les decía, el estrés del trabajo no se queda en el trabajo. Eso no existe. Hay parejas que a veces le llegan a reclamar eso al esposo o a la esposa. Como de, bueno, pues no traigas tus broncas casi casi de allá afuera, aquí adentro. Si te peleaste con tu cliente, pues peleate allá afuera, ¿no? Pero pues aquí es otra cosa, ¿no? Así como que, aquí no me traigas los problemas de tu oficina, aquí a la casa. Entonces, pues sí, ¿no? Pero pues no siempre puedes dejar el trabajo afuera. Hay trabajos que evidentemente te los llevas a casa o los traes en la mente todavía. A mí me gustaba mucho cuando trabajaba en el aeropuerto, justamente por eso, Porque yo veía así tal cual, ya cuando veía el avión, digo, allá va todo el estrés que pude haber tenido. O sea, como que allá va la bronca que tuve. A lo mejor era un cliente, un pasajero así bien difícil, porque había unos bien complicados. Pero ya que se fue el avión, dices, pues ya no te voy a volver a ver, amigo. Pues tú ya estás en Rusia, güey, te vas a ver en dónde, ¿no? O sea, ya para que nos vamos a ver, O sea, no pasa nada. Y eso te lo decían incluso, ¿no? La gente más experiencia te decía, mira, pues es un momento así bien difícil, te puede decir, te puede gritar, lo que sea, pero ¿cuánto va a durar? Se va el avión, ya se va, se acabó. Eso me encantaba. Yo llegaba a la casa y pues ya ni me acordaba de los cientos que habías documentado, que habías. Pues quién sabe quiénes son. Ya se acabó el problema. Pero no todos los trabajos son así. La mayoría no son así. Y muchos del estrés no tiene que ver con los clientes, sino más bien con los compañeros del trabajo, con el jefe, con cuestiones internas, etcétera, etcétera. Es larguísimo. Entonces, simplemente no se puede. La vida es así, como les digo, y consciente o inconscientemente. Buscamos de manera natural apoyo en nuestra pareja antes que nadie. Antes que nadie. Si eso no es así, ese es un indicio de que algo está mal en la pareja. Si eso no es así, si una pareja, si una persona busca apoyo más en alguien más que en su propia pareja, no tendría por qué ser. Hay muchos maridos que por eso no llegan a casa después del trabajo. Porque bueno, pues se van a echar una copita o se van a otro lado y dicen, no, no, pues es que me necesito desahogar, me necesito desestresar. Lo cual no quiere decir que eso esté mal de vez en cuando, pero si ya se convierte en que es que en realidad lo hago siempre o si hago esto porque yo no siento ese apoyo en casa, quiere decir que algo está mal, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos modificar el enfoque de nuestras conversaciones. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. ¿Y por qué esto no es tan común, por ejemplo, en los recién casados? ¿Por qué los recién casados no suelen padecer esta situación? Porque exactamente, ¿se acuerdan la famosa etapa del enamoramiento? Que es como una droga. Y literalmente suceden cuestiones físicas en el cuerpo. La oxitocina y todo el cambio prácticamente hormonal y químico que sucede hace que todo sea maravilloso. Entonces no hay esa necesidad, digamos, de ir y buscar en los demás, porque, ay, pues quiero escucharte, quiero estar contigo, quiero darte todo mi amor y cariño, entonces eso es lo más importante para mí. Pero cuando van pasando los años, esto es el pie de Aquiles, perdón, ¿cómo dicen? El talón de Aquiles de muchos matrimonios, el que no sabemos conversar a lo largo del día. Entonces, estas conversaciones triviales de cómo te fue en el trabajo, cómo estás, todo eso, terminan en guerras mundiales, nucleares y atómicas y demás. Fíjense, dice un investigador, el doctor Neil Jacobson, de la Universidad de Washington, que justamente una de las recaídas después de la terapia familiar es que las tensiones de la vida se vierten sobre las relaciones y no se saben cómo llevar. Entonces, hay un problema en específico de la pareja, van a una terapia, les ayuda el terapeuta, salen adelante a esa situación, pero la vida sigue y sigue y sigue con sus problemas y sus situaciones y los problemas de los niños y los problemas del dinero, cuestiones de salud, etcétera. ¿Y ahora cómo resolvemos este paquete? Entonces, el no saber cómo manejarlo hace que las parejas caigan en peleas, en discusiones y eso da al traste todo lo demás. Es como una persona que sale de un hospital de una situación muy grave por algo en particular, a lo mejor del corazón, vamos a pensar así. Pero no cambia sus hábitos de vida, a lo mejor después ya no es el corazón, a lo mejor ya después son los riñones, o después ya es la gastritis, o después ya es otra cosa. Entonces tiene que haber una transformación en todos los sentidos, ¿sí? Y la conversación, yo creo que Dios la dio como un método efectivo para reducir esas tensiones. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio? Las palabras del sabio son como medicina a los huesos. Las palabras con sabiduría sanan el corazón, alivian o quitan muchas de las cargas que tenemos. Yo les pregunto, ¿hay algo que los tenga tensos hoy? ¿Sí? A ver, ¿quién nos comparte? A ver, una por allá, ¿quién nos dice una cosa que les tense hoy, que les tenga medio estresados? Bueno, pues una deuda, ¿cómo no? No es para menos. A ver. Okay, ahorita vamos a llegar a este punto de decir, bueno, ¿qué tantos beneficios tiene esta conversación? ¿Cómo se debe de hacer? Lo que quiero que aprendamos es cómo se debe de hacer, porque prácticamente la mayoría o todos lo hacemos. Como les digo, es algo que como que al menos a mí me sorprendió darme cuenta que algo que es tan cotidiano y no lo vemos como una herramienta como para mejorar nuestro propio matrimonio, y al revés, si no lo hacemos correctamente, yo pensaba en mí y dije, pues con razón loco hemos tenido tanta bronca de cosas. Porque, o sea, es justamente lo que vamos a ver aquí, dices, tal cual es cierto. Bueno, pues comentaba Raúl sobre el estrés con respecto a los horarios, a los tiempos, el estar a las carreras, es algo que nos estresa, que nos va tensando a lo largo del día, y llega un momento en que todos, de cierta manera, necesitamos desahogarnos. O sea, todos necesitamos hablarlo. Yo les digo, pobre de la gente atea, hay ciertas cosas que solamente Dios te va a poder entender, y la herramienta más eficaz que nos dio Dios para comunicarnos con Él es la oración, y obviamente es su palabra también. Entonces, a través de la palabra y la oración es un método también efectivo para nosotros, el principal, de poder llegar a esto. Entonces, por eso no podemos irnos a dormir sin orar, porque pues estamos ahora sí que perdiendo esta oportunidad que finalmente, ponte a pensar, somos nosotros los que lo necesitamos. No es realmente Dios el que necesita que le tengamos al día de nuestros problemas y nuestros asuntos. Somos nosotros, por supuesto, que Él lo sabe, somos nosotros. Para nosotros es eso, es un momento de desahogo, pero obviamente con el Señor. Ahora, a través también de nuestra pareja, lo necesitamos. No podemos encerrarnos y decir, pues yo con Dios y mi comunicación es solo con Dios, solo Dios me entiende y a ti no te voy a decir nada, no te voy a platicar nada, porque eso también puede ser un motivo de conflicto. Cuando una persona se cierra emocionalmente a la conversación, también quiere decir que hay un problema muy grave. Ya lo platicamos en los predictores del divorcio, uno de ellos es ese. Cuando ya la persona llega a un momento en que ya ni le platica nada, ya no se dice nada, ya no hay estas charlas, ¿ok? Entonces, bueno, si eso se llega a dar, eso es otra situación, pero el punto es, muchas veces uno de los dos termina frustrado o termina lastimado porque siente que su pareja no lo entiende o no lo escucha. Eso es muy común también. No se lo decimos a veces a la pareja, pero en el fondo de nuestro corazón nos quedamos con la idea de, no me entendiste, o ¿sabes qué? ¿Para qué te lo platico? O sea, ¿para qué te decía esto? Casi, casi te terminas arrepintiendo de decir, ¿para qué te decía esto? Ya sea porque me vas a regañar, me vas a condenar, me vas a juzgar, me vas a apedrear, me vas a correr, a casi, casi, X cantidad de cosas que nos podemos sentir así condenados. Entonces, eso es muy peligroso, porque llega un momento en que, ¿qué creen que va a suceder? En que, ¿sabes qué? Mejor ya no te digo nada. Entonces ya no te digo nada y casi el reflejo natural es, pues yo tampoco te digo nada a ti. Y como todo se termina por saber, porque la verdad a veces no podemos tapar el sol con un dedo, cuando la pareja se da cuenta o se entera, suele ser mucho peor. Entonces tenemos que llegar antes a resolver esto, antes de llegar a ese punto de, ¿sabes qué? Mejor no te digo nada. Entonces muchos distanciamientos inician porque no sabemos conversar. Y vamos a ver entonces cuáles son las reglas para conversar adecuadamente. Entonces llega el final del día, se ven, se saludan, a lo mejor cenan, a lo mejor esa es la primera actividad que hacen después a lo largo del día. Y suele darse que a veces, pues ya que los niños se durmieron o ya que estamos más tranquilos en la cama, en la recámara, ya se suele dar esta plática, ¿no? A lo mejor en lo que ya me estoy poniendo la pijama, pues te empiezo a platicar, o en lo que tú te estás lavando los dientes, yo te empiezo a platicar, etcétera. Es por lo general es así, no es una cita formal de, oye, mira, quiero abrir mi corazón a ti, hay algo que la verdad es que ya lo oré, pero no es así. La verdad es que muy raro que alguien haga eso. Es algo que es natural. La charla es parte o el diálogo es parte de nuestra naturaleza y parte de las relaciones. Entonces vamos a ver cómo conversar y lograr reducir ese estrés, que además eso es maravilloso. Como pareja, ¿cómo poder hacer esto sin tener casi que cargar los problemas? Entonces, bueno, regla número uno, espera hasta que ambos estén listos para hablar. O sea, considera cuál es el momento más adecuado. Tuviste a lo mejor un mal día en el trabajo, hay gente que apenas cierra la puerta y empieza así a decir todo lo que trae. Suelta todo. Hay otros que prefieren, ¿sabes qué? No, pues mejor me calmo un poco, lo que sea, a lo mejor no quiero decirlo delante de los niños, etcétera. Cada quien tiene su tiempo. Mi esposa y yo somos algo diferentes en eso. Yo suelo ser como más de platicar de inmediato, así casi luego, luego. Y ella así como que puede pasar bastante tiempo y ya después me platica algo y digo, ay, ¿por qué no me dijiste? Pues se me pasó, ¿no? Algo así como. Entonces cada quien debe de encontrar el punto en el que sabe que ambos están listos para hablar. Ahora, hay una técnica que también es muy sana respecto a esto y es que empieces dialogando algo que no tenga relación con ningún problema matrimonial. Que empieces platicando de algo, de algún suceso del día, de alguno tercero, de alguien fuera de tu matrimonio, ni siquiera de los hijos, como para abrir la conversación. Oye, fíjate que en la calle vi tal cosa, ¿no? Pues iba pasando y chocaron. Y pues no, que llegó la ambulancia y cuestiones, vamos a llamarlas así, generales o aparentemente no tan profundas, cosas triviales. Esa es una muy buena técnica. Y aquí, dentro de estas reglas, vamos a ver que es muy importante lo que comentamos acerca de la escucha activa, lo que le llaman la escucha activa, que esto es muy común en la psicología, la famosa escucha activa, que es comprender el punto de vista de tu pareja. O sea, es escuchar, ¿se acuerdan de esta de la conversación de calidad? ¿En qué consiste parte de la escucha activa? Cuando obviamente estás escuchando con detenimiento y con atención, ¿sí? Pero, y le expresas a tu pareja lo que te acaba de decir, como si repitieras lo que te dice. Pero es muy difícil, esto se aconseja a muchas parejas cuando tienen problemas, pero es muy complicado hacer esto cuando estás en una bronca, porque, a ver, te voy a escuchar de manera activa y me estás diciendo, lo que me acabas de decir es que soy un holgazán, que soy egoísta, que no te ayudo con los niños. Entonces, digo, le estaré escuchando así que tú eres el blanco de todos los dardos y quedarte callado así es muy complicado. En cambio, si te dicen de un tercero, oye, fíjate que corrieron a menganito del trabajo. ¿Por qué? No, pues es que llegaba tarde, es que esto, el otro. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, me acuerdo de esta persona, sí. Pues lo corrieron y entonces ahí empezó. Entonces eso, puedes escuchar, escuchar, escuchar y no pasa nada. Se puede dar la escucha activa efectivamente en ese nivel. Pero el pedirle a muchas parejas, a ver, escucha lo que dice tu pareja y entonces repítelo, analízalo y coméntale lo que te acaba de decir, puede ser muy doloroso. Entonces, primera regla, como vimos, es esperen hasta que ambos estén listos para hablar. ¿Ah? Y consideren estos puntos, digo, de posiblemente empezar con otro tema que no sea el problema en sí mismo. O sea, que no sea la situación del estrés, del conflicto. ¿Sí? Segunda regla es hablen por turnos. Aunque parece obvio, no se suele dar. ¿Se acuerdan cuántos segundos vimos en la clase que suelen pasar hasta que interrumpimos a la pareja? 16 segundos. 16 segundos y ya lo estoy interrumpiendo. O sea, apenas está empezando a platicar algo. Bueno, dice Edmundo el 3. Dice, yo solo le doy 3 y ya. Hola, prum, ya. Suficiente. Así. Hola, ¿cómo estás? Ya. 16 segundos es pues prácticamente nada. 16 segundos es nada. Entonces tenemos que aprender, o sea, como que tenemos que reeducarnos en este aspecto. Decir, tengo que esperarme. Entonces, lo sano y lo ideal sería que por lo menos la pareja hablara 5 o 10 minutos seguidos. Que desahogara realmente todo lo que trae, todo lo que vivió, todo lo que sintió. Es complicado. Es complicado porque no estamos habituados a eso. Pero bueno, para eso estamos aquí. Estamos aquí para aprender. Y esto va a mejorar nuestro matrimonio. Entonces, hablar por turnos es importante. Eso es importante. ¿Sí? 3, no des consejo. Si no te lo piden, ay, esto creo que es de lo más difícil. Este es de lo más difícil que hay. Este, hagan de cuenta que este es como el punto medular de todo, la conversación. Eso es lo más complicado. No des consejo si no te lo piden. Solemos sentirnos con todo el derecho de decir, ¿cómo no le voy a decir si es mi pareja? ¿Sí? Para eso me está diciendo, si no, ¿para qué me lo dice? ¿No? Entonces, si te apresuras a sugerir soluciones, ¿qué va a pasar? Lo probable es que tu pareja va a sentir que no es tan importante para ti. O sea, va a sentir como un, ay, no es para tanto, hombre. ¿Sí? O como, ay, bueno, pues esto se puede hacer de esa manera. O sea, inmediatamente el intervenir y el aconsejar es como de, ah, no, o sea, esto se hace así. Entonces la pareja se siente no comprendida. Acuérdense de esta regla, la comprensión debe preceder al consejo. Primero la comprensión y después el consejo. Entonces, el consejo es lo de menos. Esto es lo más importante. Tu pareja debe comprender, ahora sí que debe comprender. La comprensión debe preceder al consejo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. En cualquier asunto general, incluso hasta en las ventas. ¿No te ha pasado que a veces te quiere vender a alguien, ni siquiera le has terminado de decir nada y ya te dice que tiene la solución perfecta para ti? Entras a una tienda, ¿cómo qué está buscando? Pues estoy buscando como un regalo para mi esposa. Tengo esto perfecto. Que entonces, a ver, pues, ¿cómo? No sabes ni qué, ni cuánto dinero traigo, ni nada. O sea, pero él ya sabe, pues, exactamente lo que le va a gustar. Entonces dices, ay, o sea, qué mal vendedor eres. Un buen vendedor investiga, indaga primero, ah, bueno, y pues como qué le gusta, o qué ha pensado, o qué presupuesto tiene, si es un poco más osado, ¿no? A lo mejor te llega a decir, como qué presupuesto está pensando, o como qué cosas le gustan a ella, etcétera. Todos caemos en esto, pero con nuestra pareja es ley. Y bueno, con los hijos no se diga, porque eso obviamente no, ahorita vamos a ver algunas cuestiones interesantes, importantes, no quiere decir que con los hijos no vayas a hacerlo, o sea, ni modo que te quedes callado y ya. Pero acuérdense esto, la comprensión debe preceder al consejo. Por eso es que muchos diálogos entre padres e hijos suelen romperse. Porque los hijos se sienten incomprendidos. Se pueden sentir amados, pero no es igual a que se sientan comprendidos. Y muchos hijos, en algunas ocasiones, sobre todo en la edad de la adolescencia, prefieren sentirse comprendidos que amados en algún momento o en alguna etapa de la vida. Dice, mi papá no me entiende, mi papá no sabe nada, mi mamá, sé que me va a entender estas cosas de la vida. ¿Por qué? Si nosotros ya pasamos esa etapa, ¿por qué siente que no lo entiendes? ¿Por qué creen? Porque no lo terminamos de escuchar. Porque no lo hacemos de manera activa. Porque apenas nos están diciendo ciertas cosas, ah, no, mira, es que esto y esto y esto, es que este fulano, porque es que yo ya lo vi, es que yo ya lo viví. Pues sí, pero el hijo no lo ve en esa perspectiva. El hijo dice, no, pues, o sea, ya le voy a decir algo y ya me eché todo un choro y una letra. Entonces, ya ni le termino de platicar casi, casi, cuál era a lo mejor la parte importante. Porque a los 2 minutos ya me sermoneó de toda la filosofía de la vida y de todo el amor y de todas las cosas importantes y se corta ahí la conversación o lo que pudo haber llegado a ser una plática diferente. Entonces, ahora, hay algo muy importante y esto también es que en la mayoría de los casos tu pareja no te va a pedir una solución. O sea, te platica las cosas no porque no sepa exactamente qué hacer. Simplemente lo que busca es comprensión y que alguien le escuche. Es solamente eso. Eso, créanme que es la mayoría de los casos. Cuando le platicamos a alguien, no es exactamente, o sobre todo a nuestra pareja, no es exactamente porque no sé qué hacer o algo, sino más bien es de, necesito sacar esto, necesito desahogarme. Eso es algo muy importante. Imagínense si el esposo llega del trabajo y la esposa está estresada y le dice, ¿sabes qué? No pude planchar, se descompuso la plancha. Y el marido le contesta, hay que llevarla a arreglar. O sea, ya, eso es todo. O sea, así como que, ah, problema, solución. Se acabó la conversación. Ah, ok, ¿qué? Okay, vamos a cenar, bla, 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 bla. Así nada más, así de, digamos, de simple, pero de ineficaz puede llegar a ser una conversación. Oye, ¿sabes qué? No pude planchar, intenté, entonces, ¿qué? La plancha está fallando, está así como... Y el esposo, ah, pues, la arreglamos, o hay que comprar otra. Y ya, se acabó el problema. Entonces, ¿solucionaste el problema? Bueno, si no solucionaste el problema de la ropa. Ajá. Ok. Planteaste una solución, pero realmente no comprendiste a tu mujer, no comprendiste a tu esposa. No comprendiste pues el estrés o el problema o lo que sea, el problema real. Pues es obvio que ella sabe pues, que si descompuso la plancha, pues que hay que arreglarla, es obvio así. O que hay que comprar otra, o sea, no hay de dos. O sea, tampoco es así como tan... O sea, no se necesita así, wow, qué genio eres, mi vida. No había pensado en eso, qué bueno que llegaste, mi vida. ¿No se había ocurrido que si la plancha se descompone, hay que arreglarla o hay que comprar otra? Mi amor, qué bueno que me casé contigo. Por eso me casé contigo. Qué bueno que no le hice caso a mi mamá y me casé contigo. ¿Cómo crees? Ahora, les voy a decir algo que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Dicen que la mujer tiende a reaccionar de manera más negativa ante los consejos del hombre. O sea, cuando el hombre interviene, como por ejemplo en este caso del ejemplo, la mujer tiene una reacción más negativa hacia esa situación. Es decir, se siente menos comprendida o se siente más incomprendida que el hombre. Pero cuando el hombre suele platicarle situaciones del trabajo y la mujer lo ve de una manera como muy simplista o así de, ay hombre, esto no es para tanto, el marido entonces lo ve de una perspectiva muy negativa. O sea, cada quien en su enfoque. Pero bueno, acuérdense de esto. El objetivo de esta charla no es solucionar el problema, eso apúntalo. El objetivo de este tipo de charlas, de estas charlas triviales, de estas charlas cotidianas, de estas charlas de reducir estrés, no es solucionar el problema. A lo mejor el problema no tiene solución. La plancha no la va a arreglar en ese momento, ni la va a venir a comprar en ese momento. A lo mejor ni hay dinero para comprar la plancha. Pero eso no es lo que está buscando posiblemente la pareja. Entonces, el objetivo de la charla no es solucionar el problema, sino ofrecer apoyo. Eso es lo importante de esa conversación. Eso es lo más importante. No es buscar la solución, sino ofrecer apoyo. Eso es donde las parejas truenan. Porque entonces no siento que me apoyes, no siento que me entiendes, no siento que me comprendes. Muchas situaciones que terminan cayendo en infidelidad empiezan así. Empiezan de charlas cotidianas en las que se van alejando. Y la persona busca a alguien que sí le comprenda, que sí le escuche, que sí me admire o que sí acepte tal, o sea, eso es lo que llega a suceder. Las relaciones se enfrían mucho por eso. La cuarta regla, muestra un sincero interés. Evidentemente, cuando estés platicando o te estén platicando, es donde digo, entra la conversación de calidad que vimos en la clase 5 de lenguajes de amor. Entonces, no te distraigas, mantén contacto visual. ¿Se acuerdan? Esa era parte de la conversación de calidad. No diga, ah, sí, dime, ¿se descompuso qué? Ah, sí, yo estoy acá en mi iPad. Okay. O de, ay, no me digas, pero yo en realidad estoy aquí mandando mis mensajitos de WhatsApp. Eso no es una conversación de calidad, eso no es mostrar un genuino interés. Entonces, no hagas otra cosa mientras escuchas. Eso es muy importante. Porque aunque, ajá, sí, te oigo, sí, tú platícame todos tus problemas, suelta todo lo del día. Yo estoy aquí en mi celular, WhatsAppeando, feliz de la vida. Eso no le estás dando otro mensaje, justamente lo opuesto. Ya vimos que si de plano estás haciendo algo que necesitas hacer en ese momento y no lo puedes dejar, es mejor decirle a la pareja, oye, ¿me dejas terminar esto? Necesito 10 minutos para terminar esto. ¿Me darías chance 10 minutos y luego ya te pongo atención? O sea, ¿eso es más efectivo o eso es mejor que el, ajá, sí, y no se puede? Entonces, oye, mira, ahorita tengo que hacer esta llamada o tengo que mandar este mensaje o tengo que acabar esto. Si me das 5 minutos, ya te pongo atención. El 99.9% de la gente va a decir, sí, está bien. A menos que se esté incendiando la casa. Pero si no es el caso, todo lo demás podrá esperar seguramente, ¿sí? Y como les decía también, la conversación de calidad, aquí en el sincero interés, tiene que ver también con escuchar los sentimientos que se expresan. En muchos casos no los expresamos tal cual, pero detrás de lo que manifestamos hay una emoción. Tristeza, enojo, ira, rencor, amargura, miedo, depresión. O sea, hay una emoción detrás de lo que decimos. Y esa es la emoción la que tenemos que entender. Eso es lo que muchas veces los jóvenes no es tan fáciles de sacar. Porque ellos manifiestan ciertas cosas. No, me reprobó la maestra en el examen. Que quién sabe qué mala onda. Ajá. Pero a lo mejor detrás hay algo más. Ok, bueno, te reprobó. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás ahora hay enojo? ¿O hay tristeza? ¿O hay frustración? Porque a lo mejor estudié muchísimo y no pasé. Entonces estoy frustrado. Mis sentimientos, estoy frustrado. Y si no llegamos a entender eso, pues se truena. Si dices, pues estudia más. No te preocupes. Pues no te preocupes, nada más. No ayude nada a esa conversación. Entonces, escuchar los sentimientos o tratar de entender los sentimientos y lo mismo, observar el lenguaje corporal. Como digo, a veces las palabras dicen una cosa, pero el lenguaje corporal nos puede estar diciendo otra cosa. Punto número 5 o regla 5, comunica tu comprensión. O sea, hazle saber a tu pareja que efectivamente has comprendido lo que te está diciendo. Que entendiste la situación más allá del de se descompuso la plancha. Ah, ok. Así mi lo que se descompuso ya. No, sino ir más allá. Oye, entonces los uniformes o tal cuestión, ok, mira, no te preocupes, a lo mejor podemos llevarlos a la tintorería o le podemos pedir la plancha. O sea, bueno, antes de darle consejo, primero entender, a lo mejor entender comprender, digamos que la situación. Este es muy importante, estos dos, el 6 y el 7, el 7 y el 8. 6 y 7, perdón. Dice, El punto 6, ponte a su lado. O sea, tu pareja debe de sentir que estás de su lado. Generalmente solemos radicalizar nuestra posición o la posición de nuestra pareja cuando le platicamos algo. Es muy difícil poder sentir que nuestra pareja es neutral. Siempre vamos a sentir que está con nosotros o contra nosotros. Ahora sí que, si no recoge, desparrama, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de la empatía. Y pase lo que pase, ponerse del lado de tu pareja en ese momento. O sea, esto también puede ser algo difícil, porque a lo mejor lo que te está platicando tu pareja efectivamente no tiene razón o no tiene verdad, o es culpable, o no es correcto, pero aún así no cedas a la tentación del momento de decir, pues es que tú estás mal, es que con razón, pues es que antes no te corrieron, o es que tantas tal cosa. No cedas a eso. No quiere decir que más adelante no se pueda dar esta parte, porque por supuesto que tienes que hacerlo. Pero yo creo que Dios nos ha dado pues a su espíritu. Y la misma Biblia dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Señor. Entonces, si tu pareja es creyente, eventualmente, como dicen, le va a caer el 20 de si está mal en algo. Pero si de inmediato lo que percibe de nuestra pareja es que mi pareja no está conmigo, mi pareja ya se fue con, ahora sí que con el enemigo, es horrible. Lo ve como una traición. Entonces, aquí tiene que haber sabiduría. Ponte del lado de tu pareja, aunque momentáneamente tú sabes que no es lo que debería de ser o que no es lo justo. Ya habrá momento, eso lo vamos a ver, ya habrá el momento de decirle, no, ¿sabes qué? Pues es que sí estuvo mal esto. Ya habrá ese momento. Pero de inmediato deja que se desahogue, deja que platique, deja que te diga, hazlo de esta manera. Por ejemplo, si el jefe regaña a la esposa, ¿no? La esposa te platica, ¿sabes qué? Mi jefe me regañó porque llegué tarde. Y muchas parejas, pues sí, pues es tu culpa, para eso está el horario, ¿no? O sea, pues sí, claro, yo también te hubiera regañado. O sea, dices, puta, o sea, no inventes. ¿Qué es lo que va a pensar la pareja? ¿Qué es lo que va a pensar, digamos, en este caso la esposa? ¿Sabes qué? Pues mejor no te hubiera dicho nada. O sea, ¿qué caso tiene platicarte esto? Pues ya sé que hay un horario. Pero ¿qué sentido tiene? Y sin embargo, solemos hacerlo, solemos platicarle a nuestra pareja incluso cosas, pues no sé, que no hicimos bien o que fallamos. Y eso es parte de la confianza y eso es parte de la amistad. Por eso les digo, si una pareja se guarda todo eso, incluso a veces empieza a dar una doble vida. No te platico lo malo, solo te platico lo bueno y se convierte como en una cuestión casi casi de estos papá e hijo, ¿no? De te oculto las cosas malas y te platico solo las buenas. Obviamente también está mal en los hijos, pero eso es pésimo en una relación. Entonces, si tu pareja no te quiere platicar ya ni siquiera eso, es porque no estamos reaccionando de una manera en que siente que le estás apoyando, que estás de su lado, ¿sí? Entonces le puede decir, oye, sí, pues qué injusto contigo, porque tú siempre llegas temprano, o casi siempre llegas temprano, qué injusto que te regaño en esta ocasión. Es muy diferente, ¿no creen? O sea, cambia totalmente la conversación, cambia totalmente el camino donde va a terminar ese diálogo. Y hay una estadística, y lo vimos en la clase de predictores del divorcio, que cuando la conversación inicia de una manera negativa o con una situación que se base en la negatividad, en los 3 primeros minutos, a los 15 minutos, inequívocamente va a terminar mal. O sea, si la conversación, como dicen, empieza con el pie izquierdo, ya empezó mal, ya se torció, ya es muy difícil que se enderece. Porque ya la percepción de la pareja es, ya me pongo a la defensiva, o ya hago contraataques, ¿se acuerdan todo lo de los jinetes? Entonces yo te critico, o yo ya empiezo, se empiezan a montar ahí los jinetes y ya se hace ahí un problema mayor. Entonces, acuérdense en este punto, no se trata de ser justos, sino de mostrar apoyo. Entonces, de momento evita los juicios morales, porque vas a perder toda la confianza de tu pareja o de tus hijos. Muchas veces nuestros hijos nos ocultan o nos dicen cosas. ¿Por qué creen? Porque los vamos a regañar. Porque los vamos a regañar. Y no estoy diciendo con esto que no regañemos o que no corrijamos a nuestros hijos o a nuestra pareja. Pero bueno, nuestra pareja es un adulto. No necesita propiamente una mamá que lo esté regañando. No se casó con una mamá, ni se casó con un papá, y a veces se nos olvida, y es risorio relaciones de parejas que se convierten en eso, la esposa es la mamá y casi casi anda acá de levara, ¿no? Y el otro se da como si fuera un adolescente, ¿no? Portándose mal y travieso y cosas así, y no le digas a mi mujer, y no le digas el otro, y yo hago esto y el otro, o sea, está mal, evidentemente. Entonces no hay confianza, se ha roto esa amistad. Y todavía más aún, el siguiente paso es expresa actitud de nosotros contra el mundo. Así que pues yo contigo mi vida, así casi casi, no me importa aunque te acusen de asesinato, de robo, de que eres el Chapo Guzmán, yo estoy contigo, ¿no? Pase lo que pase. Pues hay muchas parejas que son así, ¿o no? Ahora sí que los maleantes y toda esta gente mala, pues también tiene su corazoncito y también tiene su esposa y su esposo, ¿o no? ¿Y cómo le hacen para estar juntos? Y a veces años, a veces están más felizmente casados, paradójicamente, que muchos otros que en teoría no tendrían que estarlo así. Porque saben, digamos que llevar esto, o saben estar del mismo bando, saben estar del mismo lado. Entonces, si no te pones del lado de tu pareja, vas a sentir que estás en contra suya. Y ahí sí va a ser como durmiendo con el enemigo. Entonces, ahí sí vas a sentir que hay una púas y es horrible. Es terrible vivir una situación así. Porque a la última persona que quisieras como enemigo, pues esa es la persona que está más cerca de ti. Es ilógico. Ajá. Y no se trata de, pues es que el Señor dijo que ame a mis enemigos, ¿no? Pues no se trata de vivir así. Ajá. Entonces, tomar una actitud de nosotros contra el mundo a veces suena raro, suena radical, pero puede ser muy sano. Entonces, es muy importante reiterar que estás con tu pareja. Exprésale esa solidaridad. Tal cual así, no, pues yo estoy contigo, sabes que sí, tienes razón. Ya habrá momento, te digo, en que llegará la parte, y ahorita vamos a verlo, de decir, no, sabes que sí. ¿Y sabes qué es lo más común que llega a suceder? Que la propia pareja termine diciendo, sí, es cierto, creo que no era así, o sabes que no, creo que estoy exagerando, o creo que estoy mal en esto. Porque finalmente Dios nos ha dado su espíritu que nos redarguye. Y siguiendo caminando, digamos que dentro de las reglas es expresar el afecto. A veces puede ser el toque físico, a veces puede ser un abrazo, a veces puede ser decirle, oye, te quiero, cuentas conmigo, o decirle palabras de aliento. No todas las situaciones que se platiquen son problemáticas, son una situación de tristeza, de algo que le estresa, algo difícil que está pasando, y la pareja necesita ese apoyo. Entonces, expresar el afecto es también importante, no nada más decir, sí, te escucho, ok. Sí, pues estoy contigo y ya, ¿no? Así como, bueno, ya. O sea, a manifestar que realmente tienes afecto. Y por último, validar las emociones. ¿Qué es validar las emociones? Hacerle entender a la pareja que estás comprendiendo, como les decía, la emoción. No nada más es que la plancha se descompuso. Ya entendí que la plancha se descompuso. Sino, ah, ok, estás preocupada, estás estresada porque ibas a planchar los niños, los uniformes de la escuela, o mañana tenías una cita y no vas a poder usar esta blusa, etcétera. O sea, validar las emociones, decir, ah, sí te entiendo, oye, qué lástima que te pasó esto. Seguir con este sentir de empatía.
O preguntar, ¿cómo te puedo ayudar?
Ajá, ese es el último punto, ese es lo que llega al final. Llega un momento en que es mejor decirle a la pareja, ok, tal, 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 validas todo esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O qué necesitas que haga? Y ahí sí ya la pareja te dirá, no, pues a lo mejor no puedes hacer nada. Pero aún al escuchar esas palabras, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Pues si es un problema con tu jefe en el trabajo, pues ¿cómo te puedo ayudar? No se puede a lo mejor. Pero el hecho de saber que estás conmigo, híjole, es una gran diferencia en muchos matrimonios. Es una gran diferencia. Entonces, bueno, no pensemos ahorita en decir, mi pareja no me ha apoyado. Estamos aquí para nosotros aprender a hacerlo. Porque acuérdense, es más dichoso el dar que el recibir, y la base del amor es el dar. Entonces no estamos aquí para pues mujer, me tienes que entender, me tienes que apoyar, me tienes que animar. No, yo como hombre o como mujer, si estoy aquí escuchando esto, yo voy a aprender a hacer esto. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿quién quiere ser Pancho? Necesitamos un Pancho López. Ah, no, gracias. Hay un López. Pancho y Lupita, a ver, aquí están. Pancho y Lupita nos van a dar un ejemplo. Pancho y Lupita están aquí. Vamos a hacer lectura. Nos van a dar un ejemplo de la parte negativa, de cómo no hacerlo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A ver, vamos a iniciar. Les voy a pasar el micrófono para que se quede grabado.
He tenido una reunión horrible con Juanita. Me doy cuenta que siempre cuestiona mi capacidad frente a mi jefe. ¡No la soporto!
Ay, ya estás exagerando otra vez. Juanita es muy razonable. Tal vez ella está presionada por su jefe.
Juanita siempre tiene algo contra mí. Seguro que quiere mi puesto.
Ay, ya. Estás otra vez con tus inventos. Ya bájale a tus paranoias.
Ay, ¿sabes qué? Olvídalo.
¿Qué les parece? Un aplauso a Pancho y a Lupita. No suele darse esto. Aquí les puse entre paréntesis, por ejemplo, parte de los jinetes, ¿se dan cuenta? O sea, ya estás exagerando otra vez. O sea, eres un exagerado, ¿no? O sea, cálmate, así como que, o sea, minimizando el problema. Diciéndole, ¿sabes qué? Es que ya no aguanto a Juanita. O sea, siempre está diciéndome como que está hablando mal de mí. Ya me di cuenta que está duda de mis capacidades delante de mi jefe. Seguro que quiere mi puesto. Y en lugar de decir otra cosa, ahorita vamos a ver la parte de cómo hacerlo. Ay, exagerado. Siente que se pone del lado del, ahora sí que del lado del enemigo, ¿no? Tal vez ella está presionada. O sea, como que yo le entiendo más a Juanita que a ti. Ese es el colmo. Y entonces cuando él quiere validar algo más, siento que Juanita tiene algo contra mí, que seguro quiere mi puesto, vuelve otra vez la crítica y el desprecio, ¿no? Los jinetes, ¿se acuerdan? Del Apocalipsis, otra vez llegan cabalgando. ¿Qué termina diciendo? Este es otro jinete, ¿se acuerdan? Conducta evasiva. ¿Sabes qué? Pues ya mejor olvídalo, o sea, ya mejor me voy a otro lado. O sea, ya no hablamos, ya, ¿para qué te sigo platicando más? Ya no tiene caso. Esto es algo muy común, muy, muy común, más de lo que se imaginan. Si pusiéramos una cámara en las casas de casas conflictivas, todos los días se da esto. Y con los hijos también. Ahora vamos a ver la parte positiva, a ver si le alcanzan a leer. Nuevamente vamos a requerir a Pancho y a Lupita.
He tenido una reunión horrible con Juanita. Me doy cuenta que siempre cuestiona mi capacidad frente a mi jefe. No la soporto.
Vaya, seguro que tiene malas intenciones. Es una persona muy conflictiva. ¿Y tú qué hiciste?
Seguramente quiere mi puesto, pero no lo va a conseguir.
Cualquiera se sentiría paranoico con alguien así. Siento que te está haciendo pasar un mal rato. No te preocupes. Tarde o temprano quedará evidenciada su incompetencia.
Sí, seguramente, pero no vale la pena hacerle caso.
De cualquier manera, tu jefe sabe cómo es ella. Y en la oficina, todo mundo lo sabe.
Es cierto, mi jefe piensa de otra manera sobre mí. Además, siempre anda diciendo que todo mundo es incompetente.
Le va a salir el tiro por la culata.
Eso espero. Del estrés me va a salir una úlcera.
Sí que estás estresado. Y lo entiendo perfectamente. Me enteré que a su esposo le pasó lo mismo.
¿Tiene úlcera?
Sí, me lo platicó su vecina que va al gimnasio conmigo.
Oh.
¿Se dan cuenta? Este fue el diálogo. Otro aplauso a Pancho y a Lupita. Después de la clase. Es que en verdad es así. O sea, es como que tomas dos caminos. Es como ir en la carretera. Si tomas el camino equivocado, si tomas la desviación equivocada, te va a llevar a otro destino. Así son las pláticas en el día a día. No es algo que tenías que te platicar unas cuestiones profundas del corazón y los secretos más íntimos de la vida. No es así. El 90% de nuestras pláticas, o si no es que más, tiene que ver con situaciones de la vida diaria, de las situaciones cotidianas. Por eso es tan importante hacer esto, y con los hijos mucho más. Como les digo, los hijos a veces se acercan y es difícil a veces sacarle las cosas. Imagínense si de nuestra parte ellos sienten pues incomprensión o rechazo o juicio de inmediato, así ipso facto, es terrible, es horrible eso. Entonces, tenemos que aprender, papás, a saber dialogar primero esto nosotros como pareja, para después poderlo aterrizar o bajar al nivel también de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece estos ejemplos? ¿Cómo lo vieron? Pues me parece, de verdad, no es por nada, que es muy real, o sea, que es efectivamente. Y fíjense, aquí les pongo, entre paréntesis igual, algunos de los puntos que vimos como las reglas. ¿Se acuerdan? Ya cuando le dice el mismo diálogo, así empezó, la diferencia fue inmediatamente la respuesta. Ah, sí, seguro que tiene más. Es una persona muy conflictiva. O sea, te entiendo, estoy contigo, sí es cierto. ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste? Eso significa interés. Ah, a ver, o sea, a ver, y dime más, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Se dan cuenta que ni siquiera él responde lo que preguntas, o no, ¿qué hiciste? No dice nada. Simplemente, ¿por qué? Porque aquí el diálogo deliberadamente está hecho para mostrar que simplemente él se quiere desahogar. Dice, ¿qué hiciste? Y no dice, ah, no, pues hice tal y tal. No, él no responde la pregunta, ¿tú qué hiciste? Simplemente él siguió dialogando, como que sacando sus pensamientos, como que diciendo, sí, seguramente, o sea, él trae en su mente toda esta situación. Entonces no responde lo que le dice ella, y él simplemente se está desahogando. Y ella vuelve a validar una vez más, como dice, expresa afecto y la situación de dos contra el mundo. Como diciendo, sí, ¿sabes qué? Se le va a salir el tiro por la culata. Piensa que le va a salir bien, pues le va a salir al revés y no va a poder, y etcétera. Entonces como que esa posición es la que muchas veces tu pareja necesita ver de ti. Necesita saber que estás con ella. Y ya, bueno, dice, sé que sí que estás estresado. Y te entiendo perfectamente. Eso es validar las emociones. Como si lo dices, sí, pues no es para menos, cualquiera se estresaría, sí, es una situación así como paranoica, o qué difícil debe de ser, pues con razón estás estresado, etcétera. Y ya después la conversación se puede ir hacia otro ámbito, hacia otra cosa, y no sucede nada malo. Al contrario, se libera el estrés, o se reduce la tensión de esa situación para, en este caso, para el esposo, la ayuda idónea es efectiva. ¿Sí? La mujer actúa como una ayuda idónea y obviamente evitaron un problema mayor entre ellos. Porque en el primer ejemplo, ¿qué hubiera pasado ahí después? Tú no me entiendes, esto, el otro, tal. O sea, se toma, como les digo, es como tomar la carretera equivocada. Te lleva a un destino totalmente distinto. Bueno, pues ¿qué les parece si practicamos un poquito esto? Si tenemos tiempo. Les voy a plantear dos situaciones a los esposos. Y dos situaciones a las esposas, ¿ok? Porque pues, ya le dijeron todo, sí, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es más, hoy tal vez llegando a casa van a tener la primera oportunidad. ¿Ok? Van a tener la primera oportunidad. Pero vamos a practicar primero. ¿En qué consiste el ejercicio? Dice aquí, ¿cómo responderías ante las siguientes situaciones en una charla con tu pareja? Entonces vamos a empezar primero con los esposos. Aquí les voy a poner dos situaciones. A ver, esposos, no se duerman. ¿Están listos? ¿Se acuerdan de las reglas? Dos situaciones, ¿cómo van a responder? Dice, número uno, la hermana de tu esposa le estuvo gritando por no haberle devuelto el dinero que le prestó hace un mes. Tu esposa se siente indignada y herida por la actitud de su hermana, aunque es cierto que le debe dinero, o sea, es real, le debe dinero. Entonces ella se desahoga y le dice, no, pues vengo de casa de Petrita, Juanita, Chuchita, como se le llame, y me gritó y me dijo y tal, y bla, bla, bla. ¿Qué le responderían? A ver, piénsenlo, y lo que les voy a pedir es que anoten así rápido nada más dos líneas su respuesta. Entonces analicen primero la situación, más o menos, es más, imagínensela en el papel de su esposa. Lo primero que le digo es, ¿por qué no me dijiste que pediste prestado? Ay, no estaba enterado. Bueno, puede ser. Pero ¿cómo responderías? Entonces, dos líneas. Así rápidamente, ¿qué harían? Sí, escríbanlo. Ya se pusieron tensos nada más de pensarlo. En lo que los maridos contestan, vamos a ver la opción de las esposas. La primera opción. Dice así, ¿ok? Los maridos no se distraigan, ¿ok? Ustedes sigan pensando, ya tienen la situación. Las mujeres, dice, han multado a tu esposo por exceso de velocidad. Órale, ya se rieron ahí, creo que algo pasó, algo similar. Dice, ¿qué injusticia?, exclama él. O sea, él llega diciendo, ¿qué injusticia? Le platica, ¿sabes qué? Me acaban de multar, ¿qué injusticia? Todo mundo iba más de 100 kilómetros por hora. ¿Por qué han tenido que pararme precisamente a mí? O sea, todo mundo va así, pero ¿por qué me toca a mí? Entonces, él llega exclamando esa situación. ¿Ok? ¿Cómo le van a responder? A ver, mujeres. Exacto, conforme a lo que hemos visto, ¿cómo deberían de responder? No le contesten como en la realidad, no le contesten como hace media hora le hubieran contestado. Contéstenle como ahora hemos aprendido que debemos de contestar. Les digo que de verdad que de esto todos hemos caído. O sea, yo creo que no hay uno que diga que no caiga en esto. Mira, hasta en la Biblia tenemos un ejemplo. Hay un caso cuando Raquel está desesperada porque no puede quedar embarazada. Y llega con Jacob y le dice, dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero, o sea, ya no puedo. La hermana esta tiene hijos. O sea, ella no tiene un solo hijo. Dame hijos o muero. Y le dice Jacob, ¿qué acaso soy Dios? Para, pues, ¿a qué ahorita a qué meterte un bebé ahí casi casi? Esa es la respuesta que le da Jacob. Eso fue algo muy fuerte, fue algo muy lamentable. Hubo una ruptura evidentemente ahí, una situación de discordia. Y es evidente y es real. Entonces, bueno, ahora sí que pues hasta Jacob le llega a pasar. ¿Cuántos problemas, cuántos conflictos no habrán tenido las parejas, los patriarcas, por situaciones, entre comillas, cotidianas de la vida? Como cualquiera de nosotros, también eran humanos. Entonces, bueno, ya hombres ya tienen la respuesta. Mujeres ya tienen la respuesta. Ok, vamos a ver el caso 2. Caso 2 para los esposos. Tu esposa ha llegado tarde a una entrevista de trabajo que le interesaba mucho. Ahora está preocupada pensando que tal vez no consiga el puesto. Me siento como una tonta, se queja, o dice. Entonces llega y te platica, híjole, llegué tarde a la entrevista de trabajo que me interesaba, que era muy importante. ¿Qué le van a decir? La segunda situación para las esposas ya la podemos ver. Dice, tu esposo ha pedido un aumento de sueldo. Y su jefe lo ha rechazado, lo bateó. Él ha salido furioso de la oficina y ahora le preocupa que su jefe se lo tome en cuenta. O sea, eso debe ser bien difícil. Vas pidiendo un aumento de sueldo y no te lo dan y todo, y sales así como que, ¡ay, ahora ya quedé mal! Llega y platica eso. De acuerdo a lo que aprendimos, ¿qué le dirían? A lo mejor la esposa estaba emocionada con el aumento en la mañana pensando, y cuando le platica el esposo en la noche, ¿qué querés? Y además ya me preocupé, dice, porque... ¿Ya terminamos? ¿Ya? Muy bien, a ver, planteamiento que comentamos para los esposos. El número uno era, la hermana de tu esposa le estuvo gritando por no haberle devuelto el dinero que le prestó hace un mes. Tu esposa se siente indignada y herida por la actitud de su hermana, aunque es cierto que le debe dinero. A ver, ¿qué nos comenta? A ver, por allá. ¿Qué le dirían? A ver, voy a pasar el micrófono para que se grabe.
Bueno, primero le diría que qué mala actitud de su hermana, ¿no? Que es con agresión, y que pues no se preocupe, que ya viene el aguinaldo y ahí le daremos un dinero para abonar ahí a la deuda.
A ver, alguien más, compártanos, ¿qué le dirían?
Qué terrible, ¿cómo pudo hacerte eso? ¿Y qué más te dijo? Tienes razón de sentirte así, tú siempre la has ayudado y nunca le has reclamado nada.
A ver, ¿alguien más? A ver, aquí.
Amor, ya sabes cómo es tu hermana. No te preocupes, el lunes se lo devolvemos.
Okay. Acuérdense, el punto importante de esto es la comprensión. Es validar los sentimientos. Digo, está bien el decir, obviamente, pues, si existe la posibilidad de decir, pues le pagamos, pues, a lo mejor ya lo hubieran hecho antes. Y no le estaría gritando a la esposa. Bueno, ok, ahora vamos a ver la situación, cómo respondieron las esposas al caso del esposo correlón que lo multaron por exceso de velocidad. A ver, ¿quién faltó de contestar? A ver, aquí.
Preguntarle, amor, sé que estás frustrado porque fuiste el único conductor al que detuvieron. Es injusto que no paren o multen a todos por igual. pero estoy segura que podremos pagar la multa y en el futuro evitarás conducir con exceso de velocidad. ¿No crees?
A ver, ¿qué les parece? Bueno, ahí al final, como que ahí al final el punto fue de sé que evitarás tal, 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 a lo mejor eso puede derivar en de, bueno, podría ser, está bien validar el, los sentimientos, está bien ponerse de su lado. Acuérdense las reglas, les voy a regresar aquí un poco para reconsiderarlas. Las reglas, ¿no? Nos dicen estas partes, ¿no? Mostrar interés, comunicar comprensión, ponerte de su lado, no dar el consejo, o sea, tratar de evitar el consejo y expresar la actitud de nosotros contra el mundo, una expresión afectiva de cariño y de validar las emociones. A ver, otra mujer que nos diga, a ver.
Sí, los polis están viendo cómo sacar su aguinaldo. Mejor hay que ir más despacio.
¿Qué les pareció esa respuesta? Al final terminó igual, al final sí terminó un poco como en el de, pues es que si ya sabes que están buscando el aguinaldo, si los polis están buscando el aguinaldo, pues es que pues para qué casi casi vas. Pero lo que hay detrás de esto, acuérdense, es la emoción de la persona, el cómo se siente. Es lógico que todos los esposos saben que si rebasan el límite de velocidad y los multan, pues no hay nada que decir, en el sentido de que pues es obviamente que es justo. Igual la esposa, si sabe que le debe dinero, le quedó de pagar hace un mes y no le paga, pues le van a cobrar y la manera a lo mejor no es la adecuada. Entonces el consejo, pues sí, es de le vamos a pagar, ok, o si no manejes rápido. Simplemente no tiene que ser cuestiones así muy largas, a lo mejor simplemente es de, oye, ¿por dónde ibas? Sí, pues es que estos cuates están buscando su aguinaldo, o sacar para su pavo, o sí, deberían de cambiar el límite de velocidad, o sí, me enteré que también le pasó a fulanito de tal, o a cualquiera le puede pasar, oye, sí, es cierto, qué mala suerte, que de los 100 que iban manejando, pues a ti te tocó. Muy bien, bueno, pues ahí vamos. Esto no es sencillo, hay que seguir practicando. ¿Por qué no es sencillo? Porque no estamos acostumbrados, porque no nos han enseñado. Porque somos muy rápidos y muy buenos para emitir juicio de inmediato. Y Yeshua mismo lo dijo, que no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, esa misma línea de pensamiento es, ¿sabes qué? Mejor evita caer en ponerte como juez, porque entonces tú también vas a ser juzgado o tratado igual, que suele darse muy frecuentemente. ¿Qué pasa cuando la pareja se siente juzgada o condenada? A lo mejor no dice nada y se la queda. Pero cuando la esposa hace algo o el esposo hace algo, ¿qué va a pasar? Ahorita me la cobro. Hoy me multaron a mí, te enojaste, me reclamaste, lo que sea. Uf, el día que a ti se te quemen los frijoles, yo también te voy a reclamar a ti. Yo también te voy a decir, pues es que no pusiste atención, pues es que hay que apagarle, es que si el fuego, o sea, yo ya también entonces... Caen en eso, es muy común que caen en eso, una y otra vez, y es horrible, es como que un círculo. A ver, ¿cuál era el otro caso? El de la esposa que llega tarde a la entrevista de trabajo. A ver, ¿quién nos comenta? ¿Quién no ha dicho nada?
Bueno, pues aquí es, no te preocupes, mi amor, pues sabemos que, sabemos... que eso es normal. No, no te preocupes, mi amor, sabemos que, bueno, se te hizo tarde, pero vamos a orar para que pronto puedas conseguir el trabajo que estás estado buscando.
Le puse, ten calma, mi amor, eres muy capaz. Y le puse después una pregunta, ¿sí tuviste esa oportunidad de hacer la entrevista? Si ella me responde sí, seguro te darán el trabajo.
El tema es irnos hacia la parte positiva, ¿no? Decir, bueno, si te hicieron la entrevista, como dice aquí, te digo, ah, bueno, pues ahí está, no te preocupes, a lo mejor otras llegaron tarde, o a lo mejor no es la única, o sabes qué, a lo mejor pues sí fue algo, pero van a valorar mucho más otros aspectos que vieron de ti, o tal vez decir, mira, pues si Dios quiere, ese trabajo es para ti, nadie más lo va a tomar, si Dios tiene eso es para ti y pues para ninguno otro, lo que Dios te va a dar, pues nadie te lo va a poder quitar, o sea, como que todas esas partes dan aliento, dan ánimo, dan apoyo, y hacen que la persona se desestrese de eso, que dijo, híjole, es que porque llegué tarde, a lo mejor ya no me lo dan, ya no me lo dan, ya no me lo dan. A lo mejor ya eso le aliviana esa parte del estrés. Y por último vimos el del esposo que pidió aumento de sueldo y se siente estresado, porque no solo no se lo dieron, sino que a lo mejor el jefe lo ve con malos ojos.
Bueno, yo puse, amorcito, no te preocupes, estoy contigo en esta situación, estoy en las buenas y en las no tan buenas. Pues yo sé que pronto te darán ese aumento y yo creo que tu jefe lo pensará mejor.
Lupe.
Bueno, chanfles, no te preocupes, amor. Oraremos para que no lo tome en cuenta y pues ese dinero llegará por otro lado, no te preocupes.
Muy bien, pues sí, es darle ánimo, darle confianza, a lo mejor decirle, entiendo cómo te sientes, o sí, pues es normal sentirse estresado. Tu jefe va a saber valorar ante todo tu trabajo, o él va a apreciar otras cosas, o ese aumento llegará. En fin, o sea, como que hay varias maneras, pero el punto importante, como ya vimos, era ponernos del lado de nuestra pareja, no emitir juicio, no dar consejo, a menos que te lo pidan, ¿se acuerdan? La amistad como escudo contra los conflictos. Creo que esto que hemos estado viendo es parte de una buena amistad. Es parte de saberse llevar bien, ¿sí? Dice, nadie te conoce mejor que tu pareja, y aquí es donde puede entrar la excepción. Nadie te conoce mejor que tu pareja, a veces puede estar buscando precisamente consejo. O sea, también es válido y también es importante validar esta parte, preguntarle efectivamente, ¿te puedo dar un consejo o te gustaría que te diera algún consejo? Como les digo, hay situaciones en que no se requiere un consejo. Por ejemplo, si el esposo se pasó o lo multaron por el exceso de velocidad, pues el consejo es, pues no manejes rápido. Pues sí, o sea, como gracias por el consejo. O sea, ajá. Entonces no es necesario ese consejo. Pero hay otras situaciones en las que sí requieren a lo mejor otra perspectiva y eso puede ayudar. Y eso puede ayudar y mucho. A lo mejor simplemente es otra óptica de la misma situación. Hoy, ¿sabes qué? Estoy estresado porque pedí aumento de sueldo y mi jefe no, yo vi que hasta se molestó. Y a lo mejor la otra perspectiva es de, bueno, nunca habías pedido aumento de sueldo, te das cuenta, a lo mejor pues ya tienes tantos años y todo, no te preocupes, eso va a llegar, o bla, bla, bla. O sea, o darle otro enfoque, eso, como que, oye, sí, no lo he visto de esa manera. Entonces, también es importante llegar y comentar o preguntar efectivamente, ¿quieres un consejo o te puedo dar mi consejo o te gustaría escuchar un consejo o te puedo dar mi punto de vista o cómo veo las cosas? ¿Cómo se identifica? Aquí en este caso, como les digo, lo mejor puede ser preguntar directamente. Preguntarle directamente a la pareja, ¿te puedo dar un consejo? ¿O me permites darte mi opinión? Así tal cual. Y entonces la pareja dirá, pues sí. O a lo mejor, no, sabes que no es necesario. A lo mejor solamente era que me escucharas. ¿Sí? O lo que comentaban, a lo mejor decirle al final, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es muy importante. ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces a lo mejor no le puedes ayudar porque es una situación del trabajo, no sé, algo. Pero las palabras, el escuchar, ¿en qué te puedo ayudar? Uf, ya puede ser mucha diferencia. Ya puede ser sentir a tu pareja que efectivamente estás de su lado y es más fácil llevar las cargas de esa manera. Uh-huh. Dice, la mejor estrategia es hablar de lo que ambos prefieren cuando se sienten estresados. Es decir, el decirle, oye, te veo muy enojado, ¿cómo puedo ayudarte? Lo que les decía, ¿quieres que te escuche o quieres que te ayude a pensar en alguna solución? A veces le dices a alguien, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice, no, nada más quería desahogarme. O nada más quería que alguien me escuchara. A veces esa es la respuesta que te dan. Cuando tú le dices, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿O qué puedo hacer por ti? Y dicen, nada. Y porque a veces no se puede hacer nada. Entonces solamente quería que me escucharas. Entonces si mantenemos una conversación positiva día tras día, ustedes van a ver que la amistad se va a fortalecer. Que va a ser duradera. Y se va haciendo como un hábito. Y esto es lo más, de las cosas más sanas que puedes tener en tu matrimonio es esto. Y de las cosas más nocivas que puede haber en un matrimonio es esto, es lo opuesto. Porque es donde entran estas partes que de los jinetes y estas cuestiones así. Entonces ofrecer apoyo mutuo es beneficioso y por el contrario darle espalda puede hacer que la persona se sienta muy, muy herida. Entonces muy a menudo dice la pareja no nos ayuda por malicia, no nos apoya por malicia, sino porque estamos acostumbrados a responder así. O sea, aquí, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es cambiarnos el chip. O sea, tenemos que practicar esto. Por eso era el ejercicio. A lo mejor fue algo mínimo. Pero es cuestión de practicar. O sea, es cuestión de como que así programarme, ¿no? ¿Cómo llamarlo? En cierto sentido. Como que programarte. Y lo podemos hacer. Y lo hemos hecho varias veces. Y lo hemos hecho muchas veces en la vida. ¿Cómo? Pues en muchas veces en situaciones del trabajo, cuando ya sabes cómo es la persona o ya nada más ves cómo entra caminando y cerró la puerta, pues ya como que te programas en cómo vas a tratar a la persona. ¿O no? A todos nos ha pasado, o incluso con los padres. Siendo joven, cuando ya ves cómo llegó tu papá enojado o tal cosa, ya sabes cómo mejor no levantarle ahí las olas de cosas. Entonces nos podemos programar, podemos practicar, podemos buscar, ahora sí que la guía y el Espíritu de Dios, decir, Señor, ayúdame, dame sabiduría en cómo conversar, en cómo dialogar con mi pareja, en cómo poder ayudarle. Y como les digo, yo creo, yo tengo la certeza de que si el Espíritu de Dios está en mi cónyuge, por ejemplo, si se siente indignado porque le pusieron la multa a la gente de tránsito, más pronto que tarde va a reconocer, pues sí es cierto, es obvio que me la iban a poner, bueno, me tocó a mí, pues sí, pero bueno, pues no puedo decir que es injusto porque sí va rápido. O, pues sí es cierto, sabes que la próxima vez que pase por ahí ya no me voy rápido porque pues sé que ahí, o en general ya voy a bajar como con la velocidad de cómo conduzco. O empiezas a planear y dices, sabes que pues sí, ya voy a planear, voy a ir más rápido. Pero muchas veces la que voy es, el consejo está de más. O sea, si escuchamos con detenimiento, en muchas ocasiones el consejo no es tan necesario. No necesitamos decirle porque caemos en la actitud de yo soy tu mamá o yo soy tu papá y yo te digo qué tienes que hacer. Y nuestra pareja, a nadie nos gusta que nos traten como niños. Puede ser indignante, puede ser insultante, puede ser, se puede percibir como una situación, ¿se acuerdan?, de desprecio, como yo soy superior a ti, entonces yo te voy a decir qué tienes que hacer y tal cosa. Y eso no ayuda a la relación ni a crecer como matrimonio. Entonces ofrecer apoyo mutuo es muy beneficioso, como les digo. Ahora, si tú sientes constantemente que tu pareja te da la espalda, o sea, si consideras que eso ya es una constante, ahí hay que pues, revisar los cuatro jinetes. Porque también se da de que, o sea, sí es muy común en problemas con muchos conflictos, parejas con muchos conflictos, que todo el tiempo es como, ahora sí como dicen, el contrario, ¿no? El contreras. Te platico algo y tron, 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 y el otro le dice y también trac, 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 y lo empieza a atacar, atacar, atacar. Entonces, ya cuando esto es así común todo el tiempo, ahí más bien hay que revisar porque ahí hay otra situación. Es mejor hablarlo, decir, oye, ¿sabes qué? Yo siento, noto que siempre estás en mi contra. O sea, te platico algo y siempre siento que estás contra mí, o siempre siento que me estás condenando, o siempre siento que me tratas como niño o como niña, o siempre siento que me estás regañando. Y eso es mejor tal cual hablarlo, o sea, no pensar que tu pareja va a aceptar o entender, porque ese no va a cambiar seguramente, a menos de que tú le hagas ver esa situación y le hagas cambiar. Entonces, si tienes una pareja que todo el tiempo está regañe y regañe y ya te hartaste, porque a veces uno se harta, digo, a veces que en esa situación, que uno así y el otro así y así viven. Pero llega un momento en que uno de los dos se va a cansar. Entonces eso hay que hablarlo de inmediato y decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo estamos llevando la relación, no me gusta cómo nos estamos comunicando. No podemos seguir así. Entonces digo, si eso ya es una constante, ahí hay un problema mayor. ¿Okay? Como les digo, la amistad profunda es el mejor escudo contra los conflictos y contra las tensiones de la vida. Es una herramienta poderosísima que tenemos disponible todos los días, todo momento, que creo que Dios nos la ha dado justamente como para ayudarnos, para equilibrarnos, para hacer esa ayuda idónea. Y bueno, tal vez no impida que haya discusiones. Evidentemente, pues también tiene que haber discusiones. No se trata de que si el esposo hizo algo, híjole, catastrófico, o la mujer, y que digas, no te preocupes, yo estoy contigo, muy bien. O sea, no se trata de validar lo que está mal. Se trata de ponerte de su lado, de ser comprensivo con la pareja. Pero ya que tú creas un ambiente positivo, ya es más difícil que la situación entre en una crisis. O sea, ya que creas un entorno, digamos, positivo, de primero te hago saber, pues que sí, efectivamente, ok, estoy contigo. Aunque incluso te sientas molesto, si tú creas un ambiente positivo o un entorno positivo en la conversación, Cuando ya quieras establecer o un consejo o a una situación que hay que resolver, ya es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque tu pareja no lo va a ver como una crítica, sino efectivamente como que tú le quieres ayudar. Entonces, si se pasó la multa y primero te pones de su lado y todo, ya después le puedes decir, oye, ¿a dónde ibas con tanta prisa? No, pues tal lugar. Ah, pues a lo mejor si salimos más temprano, a lo mejor vamos a hacer esto. Ah, ok, o sea, como que ahí mismo está implícito el consejo. Entonces, esto nos ayuda para que cuando haya diferencias de opiniones, no, el matrimonio no se vaya a pique. Porque lamentablemente, les digo, esto es el talón de Aquiles de muchísimas parejas. No son problemas así estratosféricos gigantes, ¿no? No todas las parejas tienen problemas de infidelidad o de cosas así que dices, ¿qué cosa tan grave? No, pero se están pelea y discusión, discusión aquí y aquí y aquí, así como pequeños fuegos. Y la palabra nos dice, ¿se acuerdan? Que la lengua es un pequeño miembro, pero que se jacta de cosas grandes. Dice que un pequeño fuego, un incendio, puede prender fuego a todo un bosque. Y eso es lo que suele pasar en las conversaciones de parejas. Están cenando de lo más tranquilo y a uno de los dos se le ocurre platicarle X tema. Oye, ¿qué crees que llegué tarde a la cita del trabajo? ¿Cómo es posible que no sé qué, que quién sabe qué? Que bla, 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 y ya, o sea, ni siquiera lo escuchó, ni siquiera tuvo empatía, ni siquiera validó las emociones, ni siquiera se puso a su luz. Ya todo se echó a perder. Termina uno durmiendo en el sillón, otro de verdad que eso es tan común. Cuando yo escucho por qué las parejas se pelean, todo empieza así, casi como dicen, es que empezó de la nada, o sea, como que dicen así. O por este, ¿puedes creerlo? Por esta cosita se enojó, no sé qué, me dijo tal cosa. Pero es bien difícil dar ese tipo de consejería porque la pareja que se enojó y respondió así, en teoría tiene razón. Porque es una situación que a lo mejor sí. Pero entonces ahí hay que es un cos doble. Es decir, ok, tienes razón, pero no supiste reaccionar. O sea, en tus manos estaba el solucionar las cosas, pero no lo hiciste. Entonces ahora es el problema de esa situación más el problema del conflicto que ya se echaron, de la bronca. De que ya se dijeron cosas, ya se hirieron, ya se tal. Entonces, ¿saben? ¿Sí llegan a percibir cuál es el problema de esto? La situación de esto, generalmente es así. Las parejas llegan con problemas, como les digo, así. Entonces, todo el cómo conversamos, el cómo dialogamos. Y eso se da hasta en los otros ámbitos de la vida, ¿no? Discusiones con compañeros del trabajo, de la escuela y todo es por cómo respondemos. Bueno, pues, ¿qué les parece si a practicar? ¿Están listos? Miren, quiero recomendarles que estas reglas, si las anotaron mejor, si no, tómenle una foto. Pónganlas en un post-it o imprímanlas. Y ténganlas en algún lugar a la vista donde suelan platicar. Por lo general se cree, no sé si sea su caso, que se da en la recámara. O sea, muchas de las parejas suelen ya platicar más en confianza cuando ya están solos. Cuando ya es la parte final del día, por lo general. Entonces, si ese es el caso, pues póngalo, no sé, ahí en el closet o en la puerta de la recámara, en algún lugar visible para los dos. Si se da el caso en que, por ejemplo, uno de los dos llega antes del trabajo, el que está en casa, traten de darle como que una releída, como si fuera el acordeón, y ya cuando llega el esposo o la esposa, como que tenerlo presente, eso sí se queda. Se queda como que la memoria a corto plazo es suficiente como para que, sí es cierto. Practíquenlo y créanme que van a ver la diferencia en toda la semana. Y los que tenemos hijos, es un esfuerzo mayor. Porque solemos de inmediato, ya ni 16 segundos, ¿no? Yo creo que así 4 segundos intervenir. Entonces, es triste que jóvenes y padres la conversación sea prácticamente nula, pero tiene mucho que ver con esto. Y como les digo, entonces, dar los primeros pasos de lo que son estas reglas. Lo lamentable es eso, que no llegamos a esto, mucho menos van a aceptar el consejo o el regaño. No quiere decir aquí que o no lo vas a regañar si amerita, o no lo vas a aconsejar si lo necesita, o no lo vas a disciplinar si lo necesita, pero primero haz esto. Porque si no lo hacemos y llegamos directo casi casi al castigo o al regaño, se va a sentir incomprendido. Se van a sentir incomprendidos. Hoy los jóvenes se sienten muy incomprendidos. Y es en gran manera por esto. No es tanta la diferencia de edades y cuestiones así. Es más porque lo que te dicen los jóvenes, no, mi papá no me entiende y a veces no saben ni por qué. Te dicen, pues no sé. Pero es porque esto se suele dar. Entonces se rompe la comunicación, se rompe la confianza y el joven se empieza a guardar todo y todo y todo. No, ¿para qué le platico que hice tal cosa? Porque pues no me va a entender o me va a regañar, etcétera. Pues bueno, tarea, imprimir esto o apuntarlo en una hojita, un post-it, quiero que lo vean y practicarlo. Hagan ese ejercicio mentalmente, decir, a ver, la próxima vez que esté platicando con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, me voy a acordar de esto. Les digo, no menospreciemos esto, es una herramienta muy poderosa que tenemos al alcance y no la hemos sabido aprovechar como deberíamos.